Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: en el Kremlin consideran que la idea de una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, debe analizarse profundamente, pues Washington, además de hacer declaraciones sobre la cumbre, habla al mismo tiempo de sanciones, informó este miércoles a los periodistas el portavoz del líder ruso, Dmitry Peskov. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, subrayó que Moscú ha acogido la iniciativa de Washington de forma positiva. Rusia estará abierta al diálogo, pero a condición de que se asentará en los principios del equilibrio de intereses y el respeto mutuo. Berlín apoya la decisión de Praga de expulsar a los diplomáticos rusos por supuesta implicación de Rusia en las explosiones en un depósito de municiones en Chequia en 2014, declaró el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas. El politólogo Stanislav Bischoff señaló que en este sentido Alemania ocupa más bien una posición reconciliadora con respecto a Rusia y a los socios de la Unión Europea. Y estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En el Kremlin consideran que la idea de reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, debe analizarse profundamente, pues Washington, además de hacer declaraciones sobre la cumbre, habla al mismo tiempo de sanciones, informó este miércoles a los periodistas el portavoz del líder ruso, Dmitry Peskov. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que no sabe si Putin ha aceptado o no la propuesta de Biden de celebrar la cumbre y agregó que el debate en torno a ese tema continúa.
No, la respuesta oficial no se ha dado. Seguimos estudiando la propuesta y la situación, que exige un profundo análisis, pues las palabras de la parte estadounidense sobre la cumbre siempre se acompañan de las declaraciones de que Rusia debe pagar un precio y de lo inevitable de nuevas sanciones, señaló Peskov, al responder a la pregunta de si Rusia dio o no respuesta oficial a la propuesta de celebrar una cumbre con Biden. Al contestar a la interrogante hipotética de si es posible que la cumbre no se celebre, el portavoz del Kremlin subrayó que se trata de una situación concreta que debe analizarse, por lo que no debe haber lugar para razonamientos hipotéticos. Biden, en una conversación telefónica con Putin, le propuso reunirse en persona en un tercer país. Según Blinken, Biden proponía hacerlo en las próximas semanas.
Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, subrayó que Moscú ha acogido la iniciativa de Washington de forma positiva. Rusia está abierta al diálogo, pero a condición de que se asentará en los principios del equilibrio de intereses y el respeto mutuo. De modo que mientras la parte norteamericana no deje de comportarse como un soberano y no comprenda la carencia de perspectivas de los intentos de hacer resurgir el mundo unipolar, será imposible mejorar la situación. No obstante, Moscú presenta con regularidad propuestas para normalizar la situación, recordó el canciller ruso y amplió.
Un paso evidente para que pudiéramos trabajar normalmente sería dejar sin efecto todo lo iniciado por Obama, cuando un par de semanas antes de dejar la presidencia dio un portazo, dando rienda suelta a la irritación. Arrestó propiedades rusas, violando absolutamente todas las convenciones de Viena. Expulsó a diplomáticos rusos. Y después se produjo esta reacción en cadena. Hemos soportado largo tiempo. Dicho sea de paso, la administración de Trump nos pedía no reaccionar a esos últimos excesos de la administración Obama, que abandonaba la Casa Blanca. No obstante, la administración Trump no consiguió normalizar la situación y por eso nos vimos obligados a responder de forma más o menos simétrica. Pero los norteamericanos no se tranquilizaron y ahora vemos que la administración Biden también sigue deslizándose por esa pendiente, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El secretario de Estado canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no sabe si el presidente ruso Vladimir Putin aceptó oficialmente una invitación para reunirse con su homólogo Joe Biden, pero ambas partes ya están discutiendo la posibilidad de realizar una cumbre. No sé si hay una aceptación formal, pero sé que estamos hablando de eso, estamos hablando del momento de dicha reunión, afirmó Blinken en una entrevista con CNN.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó anteriormente la última ronda de sanciones de Estados Unidos contra Rusia por ir en contra de los intereses de las dos naciones. En respuesta, Rusia prohibió la entrada al país a 8 ciudadanos estadounidenses, incluido el fiscal general estadounidense Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines y el director del FBI, Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés, Christopher Wray.
Estados Unidos impuso recientemente sanciones a 32 entidades e individuos rusos como parte de una nueva ronda de sanciones por los supuestos ataques cibernéticos de Moscú y otros actos hostiles contra los intereses estadounidenses. Washington también expulsó a 10 diplomáticos rusos del país y prohibió a las entidades estadounidenses comprar bonos del gobierno ruso durante las colocaciones primarias. Según los cargos presentados por la administración de Biden, la inteligencia rusa estuvo detrás del ataque de SolarWinds del año pasado a los sistemas de tecnología de la información de Estados Unidos. Rusia también fue acusada de interferir en las elecciones estadounidenses de 2020 y de librar una guerra química. Moscú ha negado las acusaciones por infundadas.
La politóloga Anastasia Rudnitskaya apuntó que con semejante enfoque de la parte norteamericana, el diálogo parece ser poco probable.
Por cierto que no estaría mal que los presidentes se reuniesen. Ojalá que los formatos diplomáticos entre ambos países se desarrollen. Pero lo que vemos es que Estados Unidos está incrementando el potencial de histeria, más no los intentos de cooperación y de un diálogo bilateral, precisamente de un diálogo y no de un monólogo, inventando todo tipo de contradicciones que se pueden solucionar por medio de la interacción diplomática. Pero cada vez se produce una escalada de la situación conflictiva por razones que realmente no existen. En tales condiciones, hablar de un encuentro bilateral lamentablemente es poco probable. Las cuestiones de la confianza ya han sido zarandeadas, que no podemos concentrar nuestra atención en cierta confianza sin garantías, y las garantías como tales no nos la exponen. Lo que observamos en la práctica son tan solo tentativas de pelear con Rusia y Estados Unidos, no solo entre sí, sino a Rusia con todo el mundo, remarcó Anastasia Rudnitskaya. Esto es El Punto. Berlín apoya la decisión de Praga de expulsar a los diplomáticos rusos por supuesta implicación de Rusia en las explosiones en un depósito de municiones en Chequia en 2014, declaró el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas.
En cuanto a la situación de las relaciones entre Chequia y Rusia, apoyamos con gran solidaridad la decisión tomada por Praga, dijo Maas. Señaló que el embajador alemán en Moscú ya prepara ofertas de asistencia para apoyar el trabajo de la misión diplomática checa en Rusia.
El gobierno checo denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que en 2014 causaron 2 muertos en un almacén de municiones en Vértice, en la región de Zlín, y expulsó a 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.
Moscú, que respondió expulsando a 20 diplomáticos checos, rechaza esas acusaciones por absurdas y las atribuye a una política antirrusa que Praga mantiene en los últimos años y detrás de la cual se vislumbra la mano de Estados Unidos. Posteriormente, en Praga declararon que el trabajo de la embajada checa en Moscú quedó prácticamente paralizado.
En este sentido, Alemania ocupa más bien una posición reconciliadora con respecto a Rusia y a los socios de la Unión Europea, señala el politólogo Stanislav Fischok.
Para Alemania, el mantenimiento de sus relaciones con Rusia reviste primordial importancia. Por otra parte, Alemania ya está harta de semejante contraposición de sanciones con Rusia. Y, obviamente, no se ha sentido muy cómoda con que la historia del año 2014 haya emergido inesperadamente ahora y, además, en un contexto que supone la expulsión solidaria de diplomáticos de Chequia y de otros países europeos, estima Stanislav Bishok.
Por su parte, el presidente checo Miloš Zeman desveló el domingo que informes de inteligencia de su país no contenían ninguna prueba o evidencia de la implicación de presuntos agentes rusos. Miloš Zeman hizo una declaración sobre el caso de Rytice, expuso posibles versiones de los hechos y a la vez llamó a esperar los resultados de la investigación. Según el presidente checo, todo lo que ocurre en torno al caso de Rytice puede ser un juego de servicios secretos extranjeros. También admite que la posible causa de la explosión podría ser un manejo descuidado de las municiones por los trabajadores del depósito. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Es posible y necesario evitar una guerra en Donbass, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en una entrevista concedida a Sputnik.
Si eso depende de nosotros y de las milicias, en la medida en que podamos entender sus enfoques de principio, entonces se puede y se debe evitar una guerra, dijo Lavrov, al comentar la posibilidad de una guerra en el este ucraniano. Al mismo tiempo agregó que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quiere mantenerse en el poder y está dispuesto a pagar cualquier precio, incluso apoyar a neonazis y ultrarradicales que siguen declarando terroristas a las milicias de Donbass.
Con anterioridad, Zelensky había destacado la necesidad de modificar el formato de Minsk o abolirlo y asimismo llamó a crear un nuevo formato de negociaciones sobre Donbass e incorporar a ese formato a actores poderosos. El politólogo Dmitry Yuravlyov, experto del Instituto de Problemas Regionales, señaló que el presidente ucraniano se ve obligado a maniobrar entre los radicales y los supervisores occidentales.
Zelensky trata de mantenerse en equilibrio entre los radicales y Washington. Su base personal, que aún 2 años atrás era bastante sólida, ahora prácticamente se ha reducido a cero. El pueblo se ha cansado de esperar el milagro del fin de la guerra en Donbass, que le había prometido, pero que no sucedió. Por eso, se ve obligado a maniobrar entre los radicales y la influencia occidental. Y dado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene reclamaciones que presentar al señor Zelensky, pues esas maniobras empiezan a asemejarse cada vez más a un caos, a un estado de desconcierto entre diferentes posiciones. La élite ucraniana se encuentra hoy precisamente en ese estado, considera Dmitry Zurovlyov.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. Rusia ha reiterado en varias ocasiones que no es parte del conflicto en el este de Ucrania y ha expresado su interés por la resolución de la crisis política y económica que atraviesa el país vecino. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, llamó a crear un nuevo formato de negociaciones sobre el arreglo de la situación en Donbass. Según el mandatario, puede ser una variante por separado, paralela de negociaciones con otros países, con actores relevantes y poderosos. Y no solo porque son poderosos, sino porque expresan el deseo de ayudar a Ucrania a poner fin a la guerra, manifestó Zelensky. Al mismo tiempo, considera que no hay que abandonar los acuerdos de Minsk. El miembro del Consejo de Relaciones Internacionales adjunto a la presidencia de Rusia, Bogdan Piespalko, señala que el presidente ucraniano tiene en cuenta a Estados Unidos.
Pero es que Estados Unidos de por sí influye en todos los hechos que tienen lugar en Ucrania, incluyendo la situación en torno al Donbass. Al mismo tiempo, Washington no carga absolutamente con ninguna responsabilidad, incluso como garante de la suscripción de algunos documentos. Pienso que Estados Unidos difícilmente quiera incorporarse a cierto proceso negociador. Incluso en el caso de que lo desee, no queda claro el motivo por el cual haya que cambiar el formato. Hay una serie de acuerdos, de documentos firmados, y, para empezar, Kiev debe cumplir esas exigencias, considera Bogdan Bespalko.
Según el experto, la posición de Kiev, que no cumple los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de Minsk, llevará a un recorte del formato de Normandía.
No tiene sentido alguno hablar con Zelensky. Putin, Merkel y Macron sí son actores independientes que además reflejan los intereses de sus respectivos países, a los que no les hace falta alguna la guerra en Donbass. En cambio, Zelensky no es ningún actor independiente, lo manejan desde afuera. Su función principal no consiste en el arreglo del conflicto, es un medio de presión a Rusia. Por eso, pienso que el formato de Normandía se irá recortando paulatinamente hasta la participación en él de Francia, Alemania y Rusia, concluyó diciendo Bogdan Bespalko. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, se centraría en el desarrollo de las relaciones bilaterales y no en la situación en Donbass, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Ese diálogo solo podría centrarse en las relaciones bilaterales, es decir, ese diálogo no podría llevarse a cabo para encontrar una solución al conflicto en el sureste de Ucrania, dijo Peskov a la prensa.
Rusia reiteró que no es parte del conflicto en Donbass y está segura de que la única medida correcta para solucionar la situación es la implementación de los acuerdos de Minsk, así como el establecimiento de un diálogo directo con representantes y líderes de las dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.
Contestando a la pregunta de cuáles serían el tema clave y los resultados del encuentro, el portavoz señaló que es algo que depende de cómo Kiev entienda la esencia, los antecedentes y el futuro de las relaciones bilaterales. Por supuesto, el presidente Putin ha dicho repetidamente que estamos interesados en establecer y mantener buenas relaciones con todos los países y especialmente con nuestros vecinos, apuntó Peskov. El portavoz además señaló que hay mucho que aclarar antes de celebrar una posible reunión entre los dos presidentes.
El politólogo Vladimir Yirigin, subdirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, planteaba que el tema de Donbass va a aflorar de todas maneras de una u otra forma. Y en tal contexto, el politólogo apuntaba quién y qué era lo que, a su entender, entorpece a Kiev para tomar la única medida correcta con respecto a Donbass. A su juicio,
están en primer lugar los propios radicales que ejercen una influencia hipertrófica sobre las acciones de Kiev. Las autoridades, como se dice, las disolverían. En segundo lugar, están los amigos de ultramar, los que no están interesados en la estabilidad de la situación en torno a Donbass, lo que significaría en general mejorar la situación en el continente europeo. Y finalmente, está la falta de coraje político propio. Y ello porque para implementar en los hechos los acuerdos de Minsk es indispensable hacer frente tanto a los radicales de casa y a los amigos de Allende al Océano. Y ello no está en la agenda ni del gobierno ucraniano ni del presidente Zelensky. Y de ahí que pienso que no existen premisas para que una reunión en el momento actual del presidente ruso con Zelensky tenga algunos resultados positivos en materia de una solución del conflicto en Donbass, concluyó diciendo Vladimir Zhirihin.
El 20 de abril, Zelensky, en medio de la reciente escalada de tensiones en el este de Ucrania, propuso a Putin encontrarse en cualquier sitio de Donbass ucraniano que está en guerra. A su vez, el líder ruso comentó al respecto que si se trata de los problemas de Donbass, el gobierno ucraniano debería encontrarse primero con los dirigentes de las repúblicas autoproclamadas y solo después discutir estas cuestiones con terceros países como Rusia.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Fuentes del Banco Central de Rusia revelaban que en el último trimestre del año 2020, menos de la mitad de las exportaciones rusas fueron pagadas en dólares estadounidenses. A manera de comparación, hay que señalar que el año anterior dicho indicador superó el 61%. Analistas de la agencia Bloomberg consideraban la disminución de la tasa del dólar dentro del volumen general de los ingresos de las exportaciones como el resultado de los muchos años de esfuerzos de Rusia para recortar la dependencia de la divisa norteamericana.
En conversación con Radio Sputnik, el titular de la Dirección de Investigaciones Analíticas, Dmitry Alexandrov, de la compañía de inversiones Univer Capital, conjeturó que ahora la economía rusa se va a ver menos sometida a la influencia de las sanciones y argumentó:
el mecanismo de la diversificación de la divisa para los ajustes de los contratos de exportación está vinculado al hecho que permite disminuir los riesgos directos de la política exterior. Cuando las liquidaciones se realizan en dólares, el dinero pasa a través de bancos norteamericanos. Tales cálculos están bajo el riesgo de restricciones de sanciones y bajo la supervisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, explicó diciendo el experto.
La disminución del papel del dólar en los ingresos por concepto de exportaciones de Rusia ocurrió en particular a costa del incremento de la tasa del euro en los ajustes de cuentas con otros países, China incluida. Así, en el cuarto trimestre de 2020, en los euros recayó más del 80% de los ingresos comerciales con ese país, mientras que un año antes fue del orden del 44,2%, explicó el experto en finanzas al añadir.
Los ajustes de cuenta con China en euro no es una situación del todo normal. Parecería necesario realizar la liquidación, ya sea en yuanes o en rublos. Pero en esto existen una serie de limitaciones específicas fundamentales, tanto de una parte como de la otra. El tránsito pleno de los actores del comercio mundial a las divisas nacionales conduciría, en particular, a un incremento serio del precio de las transacciones. Va a ser razonable calcular en las monedas nacionales cuando el precio de los costos de transacción sean aproximadamente igual al precio de los costos en términos del dólar o del euro, asevera Dmitry Alexandrov.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En Rusia, el crucero de misiles Moskva zarpó para el cumplimiento de ejercicios militares de entrenamiento, informó la oficina de prensa de la flota del Mar Negro. La fuente precisaba que el crucero realizará además maniobras junto con helicópteros de la aviación naval y los sistemas de defensa antiaérea en unos cuantos polígonos marinos. La tripulación practicará el algoritmo de las acciones de empleo del sistema de misiles central del buque. Llevará a cabo disparos de artillería y antiaéreo contra objetivos navales de un hipotético enemigo convencional. El experto militar Dmitry Litovkin destacaba que el crucero de misiles Moskva es hoy en día el buque insignia más poderoso de la flota del Mar Negro y explicaba:
el crucero dispone de 16 lanzadores dobles de misiles antibuques P-1000 Vulcan. El buque cuenta con piezas de artillería y sistemas de misiles antiaéreos. Vale decir, se trata de una plataforma multifuncional de combate capaz de resolver un vasto espectro de tareas.
En el Mar Negro es único en su género, subrayaba Dmitry Litovkin.
El experto apuntaba que, como se dice, cuanto más, mejor, razón por lo que en los últimos años se ha venido implementando la modernización global de la flota del Mar Negro, y añadía el experto.
Después de la reunificación de Crimea con Rusia, en el año 2014, la agrupación de la flota del Mar Negro se ha enriquecido con 6 submarinos eléctricos diésel del proyecto 636 Varsovianka, armados con misiles Kalibr de gran alcance, y se han sumado 3 fragatas portadoras de misiles de crucero Kalibr. De suerte que ha sido creada actualmente una agrupación bastante ponderable de fuerzas, capaz de garantizar a Rusia la seguridad en la región del Mar Negro, concluyó diciendo Dmitry Litovkin.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. En el Golfo Pérsico, buques norteamericanos abrieron fuego de advertencia después de que notaran la aproximación de naves de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Pentágono declaró que los militares norteamericanos habían amonestado por radio a los buques de Irán a través de altoparlantes sin resultado alguno. Después de unos cuantos disparos de advertencia, las naves del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se replegaron a una distancia segura, destacaron en la Marina de Guerra de Estados Unidos. El politólogo Leonid Krutakov, docente de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, comentaba el incidente señalando que
между двумя странами происходит то, что всегда происходило.
En las relaciones entre estos dos países ocurre lo de siempre. Irán insiste en su derecho a las determinaciones soberanas en el terreno de la energía nuclear, de la energía, de los hidrocarburos, mientras que Estados Unidos se afana en poner bajo control a Irán en ese plano. La arremetida de Estados Unidos contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es ya, en cierto sentido, una historia corriente que sucede continuamente. El Pentágono, con maniobras locales semejantes, como que subraya la importancia de su presencia en el Golfo Pérsico, en el corazón energético del planeta. Estados Unidos subraya que son ellos, justamente, los que controlan las vías de transporte, indicó diciendo Leonid Krutakov.
Buques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán acosaron a las embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos a principios de abril en el Golfo Pérsico, en lo que sería el primer altercado de este tipo en un año, informó el lunes el periódico The Wall Street Journal. Oficiales de la Marina de Estados Unidos confirmaron al periódico que 3 embarcaciones de ataque rápido y una embarcación de apoyo conocida como Hart 55 invadieron 2 barcos de la Guardia Costera mientras patrullaban aguas internacionales en la parte sur del Golfo Pérsico. El incidente, que no fue revelado oficialmente, ocurrió el 12 de abril cuando Estados Unidos e Irán estaban llevando a cabo negociaciones indirectas sobre la reanudación del acuerdo nuclear de 2015.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.